Aquí continuamos en la mañana de COPE Canarias y saludamos ahora a Pedro Millán, que es director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo está? Y imagino que con mejor ánimo, con el incendio ya estabilizado sí. Y ausencia de llamas, aunque quede mucho trabajo por delante.
Cuando me dijiste buenos días, lo primero que pensé, dije, por fin son buenos días.
Sí, por fin.
Porque hemos tenido unos días anteriores que daba hasta miedo decirlo, ¿no? Y bueno, afortunadamente hoy se nota un ambiente completamente distinto aquí en las oficinas del Secopin, de todas las personas que han trabajado en la extinción del incendio. Y bueno, estamos intentando poco a poco, pues sin perder la vista al territorio, porque aunque el incendio está estabilizado, estamos teniendo continuas reproducciones y pequeños fuegos, sobre todo en la zona que está quemada, bueno, que son lo normal dentro de un perímetro tan extenso como el que tenemos, y hay que atenderlo, pero bueno, que también tenemos muchos medios y se está actuando con mucha rapidez y con mucha eficacia, con lo cual, aunque estamos atentos y vigilantes, pues tenemos que tener claro que estabilizar no es lo mismo que controlar, y que todavía tardaremos unos días en tenerlo completamente controlado y todavía muchas semanas más en extinguido completamente. Porque sabes que el proceso de declaración de extinción conlleva también responsabilidades legales y los técnicos tienen que comprobar que todo el perímetro está ya sin ningún tipo de riesgo de propagarse pues otro incendio.
Pedro, ¿contamos hoy todavía con ese importante despliegue de medios o poco a poco se va a ir retirando parte del operativo?
Sí, ya se están retirando, lo cual, bueno, es una buena señal, evidentemente, porque bueno, como decimos, ese incendio pues ya no ha crecido en las últimas 48 horas y ya prácticamente no hay ninguna llama, digamos, de importancia, con lo cual lo normal es que estas personas que vienen de otras islas, de la península, estos equipos, progresivamente vuelvan a sus bases de orígenes, sobre todo para descansar, porque se han pegado un trabajo y un curro brutal, ¿no? Igual que el resto de los equipos de aquí de Tenerife, y necesitan descansar para volver a estar preparados ante una posible emergencia, porque todavía estamos en pleno verano y seguramente tendremos estamos en una ola de calor y estos equipos tienen que estar siempre preparados para resolverlas y actuar en consonancia, ¿no?
Imagino que los hidroaviones.
Bueno, es buena señal. Los hidroaviones van a ir volviendo.
Alguno
todavía,
¿no?,
se queda este fin de semana, igual que los air tractors, igual que los helicópteros que han venido. Y sin embargo, todavía permanecerán este fin de semana porque sabes que tenemos una situación también de altas temperaturas. Y bueno, persiste un riesgo que, aunque sea controlado, existe, ¿no? Con lo cual, bueno, que la gente esté tranquila porque todavía vamos a tener medios suficientes y en cantidad para afrontar cualquier reactivación que se produzca.
¿Ha tenido oportunidad de recorrer las zonas dañadas por el fuego? Usted que conoce perfectamente el monte de Tenerife, ¿qué análisis hace? ¿La recuperación será lenta o dentro de unos meses veremos cómo en esos parches negros comienzan a verse brotes verdes?
Pues es una buena pregunta, porque además la primera es, he tenido la oportunidad de recorrer las zonas afectadas, incluso cuando todavía estaba ocurriendo el incendio y estábamos lejos de estabilizarlo, y la verdad que me ha servido primero para darme cuenta de la virulencia del incendio, de la catástrofe ambiental y ecológica que estábamos viviendo, y también pues que ha cambiado el paisaje. Yo creo que la gente tiene que ir pensando que cuando recorra esas carreteras de subida al Teide por la Dorsal, la TF21, TF24, pues va a asistir a un espectáculo muy triste porque no tiene nada que ver con lo que era antes, ¿vale? Sobre todo en las zonas altas, en los bordes de la carretera, en las lomas, porque ahí es donde el fuego adquirió mayor potencia, ¿no? Y eso ha quedado pues arrasado, ¿no? Pero igual que te digo eso, también hay que decir que este es un incendio que tiene un nivel de daño desigual, heterogéneo. Entonces, bueno, te puedo poner el ejemplo de la caldera de Pedro Gil, que está encima de la parte alta del Valle Güímar, justo debajo del Cho Marcial, y que durante días estuvo ardiendo porque no podíamos meter gente allí. Es una zona muy peligrosa, Es una olla, una depresión muy encajonada, y la vimos arder durante días, insisto. Y bueno, yo es un sitio para mí importante porque yo soy de Wismar y ahí empecé a desarrollar mi actividad montañera y he subido muchas veces. Y pensé que la habíamos perdido, que se había quemado totalmente, ¿no? Entonces, el primer día que tuve la oportunidad de subir, me paré allí y me llevé una alegría enorme porque no se había quemado en su totalidad, ¿vale? El fuego había ascendido por determinadas zonas, había quemado el suelo fundamentalmente y no había llegado a las copas de los árboles en la mayor parte, pero también tenía mucha ma mancha verde que no había sido afectada por el incendio. Pues si uno también, esto estoy hablando de una valoración visual, porque sabes que el análisis de los daños, esto vamos a tardar semanas en hacerlo porque hay que revisar un perímetro de más de 90 kilómetros y de 15.000 hectáreas. Y habrá que definir exactamente el daño que se ha producido y evaluarlo con detalle, ¿no? Porque en función de eso vamos a tener que realizar actuaciones muy diversas. Pues aquí estamos hablando de diferentes niveles de afección en bosques de pino canario, de pino radiata, pino introducido o en monte verde, ¿no? Que son diferentes tipos de vegetación y cada una de las cuales lleva una actuación distinta. Pero sí que a simple vista no es un incendio que haya arrasado, no ha sido una ola de fuego que ha consumido todo lo que encontraba a su paso, sino se ha desarrollado de forma desigual, con carreras donde realmente lo quemaba a todo y otras zonas que quedaban al margen o se desarrollaba fundamentalmente por el suelo sin afectar a las copas. ¿Cuál es el problema de eso también? Porque hay problemas, evidentemente, que tenemos que meterle solución lo antes posible, ¿no? Y es que cuando lleguen las lluvias, podemos perder ese suelo, puede correr por los barrancos, son lugares donde ha costado mucho, muchos siglos, desarrollar ese sustrato para que crezcan esos árboles y lo podemos perder, incluso puede afectar a las zonas más bajas por esas escorrentías tan fuertes, ¿no? Entonces, que tenemos que trabajar, siempre en esta isla tenemos que estar trabajando contra la erosión, contra la desertificación, cuesta mucho en determinadas zonas que crezca, digamos, la masa arbórea, los bosques. Y vamos a tener que trabajar mucho y con muchos recursos humanos y económicos para recuperar la naturaleza lo antes posible.
Nos decía ayer el director del Parque Nacional del Teide, Manuel Durbán, que en el parque será necesario realizar una inversión importantísima para recuperar los ecosistemas perdidos. Él estaba especialmente preocupado por el retamar, que tardará décadas en estar como estaba la semana pasada.
Y quizás de las imágenes más impactantes, ¿no? Porque claro, ahí se han arrasado por zonas importantes y que eran muy muy espectaculares, ¿no? Montaña Limón, la zona de Montaña Limón, las partes de Izaña que también estaban y además que se ven perfectamente desde la carretera. Pero cuando digo que la gente tiene que ir preparándose mentalmente antes de subir por aquella carretera a encontrarse un paisaje pues muy dañado por este incendio, pues ahí es donde realmente también impacta, porque además es verdad que el pino canario rebrotará con una cierta facilidad si las lluvias acompañan, pero el retamar, ¿no? El retamar tardará mucho más tiempo en reproducirse y no va a alcanzar, digamos, el esplendor que ha tenido a lo largo de todas estas décadas que ha ido creciendo y conformando un espectáculo, pues desde el punto de vista botánico y ecológico excepcional, ¿no? Entonces, bueno, también hay que trabajar, hay que invertir, hay que recuperar esa zona con mimo y bueno, y sabemos que va a tardar mucho más tiempo, pero también la naturaleza se recupera. Hemos tenido una pérdida de biodiversidad importantísima y que tenemos que ayudarla. No basta sentarse y esperar a que los pinos rebroten con facilidad, sino tenemos que realizar labores de restauración ecológica que, como digo, van a llevar aparejados un coste importante desde el punto de vista económico, ¿no? Y esperamos que también haya financiación de otras administraciones para poder acometerla.
La declaración de zona catastrófica y también la visita de la ministra de Transición Ecológica servirá para acelerar esas inversiones y los trabajos de recuperación, Pedro.
Esperamos que sí. La verdad que sí, que son los pasos necesarios para que la administración, todas las administraciones, nos volquemos en recuperar una zona que es un patrimonio común de todos los tinerfeños, de todos los canarios, de todos los españoles, ¿no? y que es un patrimonio muy valioso y de los cuales estamos orgullosos. Y por tanto, pues es algo demasiado importante para no invertir en esa recuperación. Pero bueno, como sabes, estos son procesos también desde el punto de vista administrativo que llevan su complejidad y esperamos que en ese tiempo, porque ahora todo el mundo está pendiente del incendio y de los daños, pero sabemos cómo es el día a día, ¿no? Y en general, pues cuando el foco se apaga, pues el interés también se pierde un poco. Entonces, nuestra misión como responsable de administración insular, pues que ese foco permanezca y sobre todo en la recuperación y la restauración. Es nuestra obligación y la vamos a ejercer, por supuesto.
Una cuestión que nos han planteado muchas personas estos días aquí en la sintonía de COPE Canarias, ¿se debe abrir la mano al sector primario a la hora de recoger, por ejemplo, pinocha o promover el pastoreo en zona de monte, tal y como se hace ahora mismo en la isla de Gran Canaria?
Vamos a ver, son dos preguntas distintas, ¿no? La primera es la de la pinocha, que es un bulo muy extendido que no se permite la recogida de pinocha, que se ponen trabas y no es verdad, no es verdad, es una falsedad y que ha quedado demostrada a lo largo de muchos años. De esto, yo llevo mucho tiempo en esto y esto se hablaba hace 20 años y siempre se ha desmentido y las pruebas es que tenemos pinocheros que la siguen recogiendo sin mayor problema y la hicieron antes del incendio. ¿Qué ocurre? Que la agricultura ha perdido fuelle, ha perdido importancia y en esta isla el sector primario, por causas que todos conocemos, ¿no? Bueno, porque cada vez tiene menos peso y ya no necesita esa materia prima de la forma que necesitaba antaño, en los años 50, 60, 70. Y evidentemente esa recogida de pinocha ha menguado, pero también hay que decir que la pinocha es importante desde el punto de vista ecológico. Cuando yo oigo hablar de la gente de limpiar los montes, yo no sé a qué se refiere,
Que no,
porque
el monte no se
no
puede limpiar
podemos.
como quien limpia el salón de su casa.
No, sí, quitar todo el polvo, ¿no? O quitar toda la pinocha. La pinocha es fundamental para retener la humedad, para retener los nutrientes orgánicos, la fauna de insectos que también proporciona fertilidad a ese espacio. Evita las correntías, evita la erosión, evita que cuando se producen lluvias torrenciales, eso llegue a las medianías o a las zonas de costa. O sea, para nosotros es importantísimo la pinocha que permanezca en un nivel asumible. Es verdad que cuando se acumula mucho a lo largo de los años y se producen episodios de extrema sequedad, como los que vivimos durante las Perseidas, se convierte en un combustible en una zona de alta peligrosidad por esa acumulación de combustible. Pero la pinocha no es algo que tengamos que retirar a toda costa de los montes si la necesitamos. Y ahora necesitamos que se recupere y que vuelva a cubrir esos suelos que hoy están descarnados. Si subes, verás los suelos limpios, llenos de ceniza, en algunos casos blanqueados por las altas temperaturas del incendio. Y eso tenemos que recuperarlo y ayudar a las especies de pino canario, sobre todo, a que se regeneren lo antes posible. Y por otro lado, estás hablando del pastoreo. Hay que decir que en monte público no se puede pastorear y que en Gran Canaria tampoco se pastorea en monte público, igual que no se pastorea en laurisilva porque apenas tienen laurisilva. Lo que sí hay que decir que tenemos que ayudar a que la gente pastoree, sobre todo en las fincas privadas, en las fincas que se encuentran en limítrofes con las zonas de nuestros espacios naturales, y ahí estamos buscando alternativas para que ese pastoreo pueda desarrollarse. Y ese es uno de los desafíos o de las cuestiones que teníamos planteadas antes del incendio y ahora con más razón pues vamos a intentar pues resolverla.
Pues Pedro Millán, director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, gracias por compartir este rato de radio en la mañana de COPE Canarias y bueno, pues estaremos atentos a los pasos que se den a partir de ahora para conseguir recuperar todas esas zonas dañadas por el fuego.
Yo no me te lo agradezco muchísimo, pero no me quiero despedir sin el nombre del Cabildo de Tenerife, dar las gracias a todas las personas, a todos los equipos, a todos los voluntarios, toda la gente que ha trabajado tan intensamente durante tantos días en ayudar a extinguir este incendio, esta gran catástrofe ambiental, porque han sido centenares, si no miles, ¿no? y han trabajado a destajo, sin dormir, día tras día, agotados, no han perdido la cara al fuego, al trabajo, y eso es algo extraordinario. Y también la colaboración de la población cuando ha tenido que ser evacuada, no ha habido ningún conflicto, la gente. Bueno, a nadie le gusta que lo saquen de su casa, pero a pesar de eso ha reaccionado con entereza y colaborando siempre con los cuerpos y seguridad del Estado. O sea, ha habido no sé, nosotros estamos haciendo balance todavía, ¿no? Pero estamos muy satisfechos a pesar del desastre ecológico que puede suponer un incendio de esta envergadura, pero desde el punto de vista de social, yo creo que hay que valorarlo adecuadamente lo que el comportamiento de esta sociedad, de todas las personas que de alguna manera se han visto implicados en los efectos del incendio, pero también de las personas que desde fuera lo han vivido, como lo que sabemos que ocurre en Tenerife cada vez que hay un incendio, que todos percibimos que el bosque es nuestro, el monte es nuestro patrimonio, es parte de nosotros mismos, y nos duele cuando arde, cuando se quema, cuando se le perjudica. Y yo me gusta que eso sea así, quiero decir que todos sintamos que la naturaleza es también nuestra casa, que debemos protegerla entre todos.
A ver,
Pues
sea.
nada, reiterar ese agradecimiento y también a los medios de comunicación por haber colaborado también en toda esa difusión de la información de una manera también adecuada, ¿no? Yo creo que el balance en ese sentido es muy positivo y hay que decirlo públicamente.
Pues gracias, Pedro, en lo que respecta a los medios de comunicación, en lo que respecta a la cadena COPE. Un saludo y seguimos muy pendientes, Pedro.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
8:39, pausa y volvemos enseguida.